Ya estamos en comunicación con Sonia Almada. Sonia es una especialista en el tema que vamos a abordar ahorita mismo, porque ella es psicoanalista, es directora de la Fundación Aralma, que Aralma trabaja con temas dedicados a la promoción y prevención en derechos de infancias y juventudes. Y la traemos aquí a Punto Sur a raíz de este tema que se ha instalado en las agendas, que tiene que ver con la tristísima muerte de Lucio, los pedidos de justicia por Lucio y todo lo que ha traído, ¿no?, en los medios de comunicación y cómo se han abordado temas relacionados a los infanticidios en estos últimos días, ¿no? También hace muy poquito Juana Repeto hizo algún posteo en sus redes sociales que también comenzó a ser bastante debatido, ¿no?, en cuanto a cómo se crían a los hijos y a las hijas. Se hablaba también de algún tipo de violencia en la cotidianeidad, ¿no?, y las formas de cambiar estos tratos o maltratos, ¿no?, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas. Y porque el tema, como decía, está dando vuelta, las temáticas relacionadas a infancias y adolescencias se han instalado en las agendas, es que la traemos, como decía, también a Sonia para que charle aquí con nosotros. Sonia, Luciana Avilés te saluda desde San Carlos de Bariloche, pero también estamos más compañeros y compañeras de las diferentes emisoras. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos. Gracias a ustedes por llamarme. Van a escuchar
Bueno,
un poco
buena.
de ruido ambiente porque estoy en un evento en Misiones, así que digo, aviso eso porque hay bastante ruido acá. Estoy haciendo lo que pueda.
Bien, bueno, decíamos que en buena hora que podamos empezar a desandar estos conceptos también, ¿no? Como esto del infanticidio. Me parece que por ahí podríamos arrancar esta charla como para manejar todos un lenguaje común, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de infanticidios? Sabemos que no hay muchas cifras al respecto de este tema y que son sumamente necesarias porque de las cifras se permiten hacer cuestiones como, por ejemplo, las políticas públicas, pero podemos arrancar por ahí y luego empezamos a
Sí.
profundizar acerca de todo lo que se desprende de esto, ¿no?
Sí, cómo no. El concepto de infanticidio se refiere en particular a la muerte de un niño o una niña, menor de edad, digamos, ¿no? En este caso, en realidad es un filicidio, porque es la muerte de un hijo a manos, si esto fuese así, digo, si termina la persona sospechada siendo la asesina, sería un filicidio, que es la muerte de un hijo de parte de alguno de los progenitores. Digo, como para empezar como a despejar algunos de los temas. Y como decías, no hay estadísticas en la sociedad y en general en Latinoamérica, porque bueno, no son sujetos que cuentan como los demás. Esto yo lo digo siempre. Empecé una investigación hace algunos años acerca de la muerte y el asesinato, digamos, de niños pequeños, pero no solo por asesinato, digo la muerte porque yo trataba de investigar las muertes también por negligencia, por desamparo, y desde ahí, digamos, construí un concepto tratando de conglomerar, digamos, como infanticidio a diferentes formas de matar a la infancia, ¿no? Sea negligencia, desamparo, bueno, o en el caso del niño mencionado, por asesinato.
Sonia, buenas tardes. Jimena la saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén. Mucho gusto.
Mucho gusto.
¿Cómo está actualmente la situación de las infancias a nivel mundial y cuál es, digamos, la emergencia que requiere atención inmediata?
Mira, lo separaría porque son como diferentes problemáticas las que atraviesan las infancias según las regiones. En Argentina y en Latinoamérica y el Caribe nosotros tenemos la pobreza estructural, ¿no? Como la gran situación, la más grave, el hambre como un crimen, ¿no? Hacia la infancia que sí seguimos padeciendo. Más de 8 millones de niños son pobres en Argentina, digo, para hablar, digo, para poder como poner la marca en nuestro país. En otros países tenés además otro tipo de circunstancias, qué sé yo, de la trata de personas, la explotación sexual y comercial, que en Argentina la tenemos, pero que en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica es un poco más aguda. En Europa tenés toda la emergencia de la niñez migrante o los niños solos o no acompañados, migrando de un lugar a otro, que es bastante tremendo, los niños refugiados, así que hay una emergencia que ha habido siempre, digamos, ¿no? Nosotros cuando hicimos desde Aralma el congreso, el último congreso antes de la pandemia, 2019, creamos un documento para presentar en cada uno de los países los participantes, hubo 250 participantes de diferentes regiones del mundo, donde pedíamos la declaración de emergencia, de la emergencia de la infancia. Y cada país, digamos, pudo como acercar su propuesta de qué se debía trabajar específicamente en ese país. Son 8 puntos, el hambre era el primero, por eso digo lo menciono, porque era realmente el primero para todos y el más urgente en ese punto. Pero la violencia hacia los niños era el segundo, no porque sea menos importante, digamos, pero les digo, la pusimos en segundo término, pero sí teníamos que hablar primero del hambre, ¿no? Porque sin eso realmente directamente no hay una supervivencia. Y sí, lo que pasa en todo el mundo, que la violencia hacia los niños, a pesar, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño y de los avances legislativos en las diferentes regiones, sigue pasando. Algunos países, qué sé yo, por ejemplo, Noruega, que tiene un Ministerio de la Infancia, que nosotros estamos propulsándolo acá en Argentina, la creación de un Ministerio de las Infancias y las Juventudes, que puede ocuparse específicamente, ¿no?, de la protección de los niños y de la prevención y restitución de derechos. Los niños nunca han ocupado un primer lugar. En todo caso, aparecen, digamos, la preocupación hacia los niños cuando hay un crimen brutal como este, que tiene, digamos, un condimento específico que a los medios hegemónicos o los grandes medios les interesa de manera particular, ¿no? Porque es algo que realmente se va a consumir. Pero lucios hay cientos en Argentina que no están mediatizados, ¿no? Algunos mueren y otros no, pero les pasan las mismas cosas. Digo, viven el mismo tipo de tortura que ha vivido este nenito. Así que digo, la violencia hacia la infancia es de toda la historia de la humanidad. Un pensador estadounidense hace algunos años dijo: la historia de la infancia es una verdadera pesadilla. Los chicos realmente siempre han vivido muy mal, y el mundo adulto, que es adultocéntrico, digamos, en general mira para otro lado. Si no, a este nenito, digo, para poner el punto sobre este caso, no le hubiese pasado esto con la cantidad de lugares a donde fue atendido, llevado. Digo, hay un montón de adultos que estuvieron presentes ante diferentes circunstancias, digo, consultas en las guardias, vecinos, escuelas, que a pesar de eso no advirtieron el peligro tremendo en el que este nene estaba, ¿no? Entonces, digo esto para poder decir que la infancia es el último orejón del tarro, no le ha llegado el momento todavía, a pesar de que las organizaciones y los profesionales que trabajamos con esta temática se hacen, ¿no? Hace 28 años que vengo diciendo lo mismo, ¿viste? Parezco una picaceso con relación al tema, pero todavía no aparecen en agenda política ni para gerenciar políticas públicas, así que es realmente aterrador, porque el círculo de las violencias, y ustedes lo saben, comienza desde la infancia. Alguien que recibe violencia necesariamente después va a tener que hacer algo con eso, y no todo el mundo logra metabolizarla, y en general se expande, se transfiere, se proyecta, entonces se vuelve el círculo se vuelve a repetir.
Sonia, Cintia Alcaraz desde Santa Rosa, La Pampa. Nos complejizaste el término infanticidio. No es solamente el asesinato, sino que también hay condicionantes socioculturales que generan las muertes evitables de las infancias, y por lo tanto entonces tenemos que imaginar una complejidad a la hora de prevenir, ¿no?
Sí.
Los infanticidios. Bueno, danos algunas conceptualidades sobre la prevención de estas muertes evitables.
Mira, lo primero es capacitación para agentes de salud, con la cantidad, por ejemplo, para dar un ejemplo en relación a este caso, la cantidad de agentes de salud que vieron al niño y no advirtieron que eso tenía que ver con maltrato infantil es impresionante. Entonces, la capacitación en violencia, de qué se trata el maltrato infantil, de qué se trata el abuso sexual infantil. Nosotros ahora le decimos violencia sexual padecida en la infancia. Digo, lo nombro así porque es el nombre con el que más se ha conocido, digamos, esa tragedia que pueden vivir los niños. La capacitación primero, no solo a los agentes de salud, sino a todo, a cada agente del gobierno no gubernamental que reciba niños, que aloje niños, que eduque niños, que atienda niños. Todas estas personas deberían estar capacitadas en detección temprana de qué se trata el maltrato, porque muchas veces por situaciones, como vos lo mencionabas, de vulnerabilidad social, psíquica, o lo que fuese, hay diferentes formas de maltratos y de crueldades. Si vos podés detectar eso, podés ayudar a la familia a poder recuperarse de lo que le esté pasando, la mamá, el papá, el tío, la abuela, a quien críe a ese niño. Y si no pueden hacerlo, digo, hay espacios que son los hogares convivenciales, donde el Estado se hace cargo del niño, le restituye los derechos que han sido avasallados, y los niños van a vivir a estos espacios mientras tanto, o la familia se recupere, y si no pueden hacerlo, la familia, el cuidador, el tutor, digo, quien sea, esos niños van a buscar una nueva familia para que pueda criar al niño, porque ese es el derecho del niño, de vivir en una familia y vivir sin violencia, ¿no? Así que yo te diría, y te lo sintetizo, porque si no es realmente muchísimo lo que tendría que decir al respecto, pero yo empezaría por eso, digo, si nos capacitamos en violencia de género, y está muy bien, y recién empezamos, hay que capacitar en violencia hacia la infancia, porque son muchas, algunas son, digo, de las que estamos hablando, que es como de las más graves, ¿no? De la violencia sexual y el asesinato, pero hay otro tipo de violencia que también vienen mucho del alma infantil y quedan para todo, las secuelas quedan para toda la vida, los maltratos psicológicos, las humillaciones, el acoso, así que bueno, yo empezaría, digamos, por ahí.
Sonia, nuevamente Jimena desde Zapala, consultarle en relación a la reunión de datos oficiales, concretamente, ¿cuál es el papel que cumplen los observatorios de violencias?
No, vos, es que no te lo puedo contestar. No te puedo contestar porque los observatorios no cuentan los infanticidios. Mira, la verdad es que no lo puedo contestar, no sé cuál es el papel. Y mira que yo pido informes desde la Asociación Civil, hemos pedido miles de informes a la Secretaría de Niñez, a los observatorios oficiales, digamos, ¿no? Pero no tenemos respuesta. Entonces,
no hay respuestas.
Los datos recabados desde Aralma son datos extraoficiales, son datos que nosotros fuimos construyendo desde medios, como lo hace Mumalá con los femicidios. Bueno, es lo mismo, nosotros con los medios y con comisarías, vamos consiguiendo los datos de cuánto, qué sé yo, asesinaron a un niño, cuándo hubo un abuso sexual, eso. Por ejemplo, el 137 sí tiene un observatorio importante y tiene, digo, vos podés leer la estadística de los llamados que tuvieron, los casos que se asistieron, digo, hay organismos que, bueno, que funcionan en ese sentido, pero después los observatorios no está discriminado. Además, está en Procuración, creo que es de la Nación, ahora no me sale el nombre, pero que tiene, asentado la cantidad de muertes por actos violentos, pero no tenés es bastante difícil encontrar, está discriminado por edad y sexo, no género, además, pero vos no podés encontrar en qué edad específica tenía el niño, si tenía 12, era un bebé, tenía 15, es bastante difícil, pero por eso, cuando es así de difícil, es porque hay algo que no está funcionando. Y ya te digo, hemos pedido cantidades de veces informes para poder llevar una investigación de la mejor manera que se puede, o por lo menos un estudio, y no lo podemos realizar desde los datos oficiales. Por eso insistimos en la creación de este Ministerio de la Infancia y la Juventud, porque debería nuclear a todos esos organismos, que todos puedan trabajar en pos, digamos, del bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Sonia, buenas tardes. Gypsy Lavín la saluda desde Radio Nacional Neuquén, y justamente de esto quería consultarla, ¿no? La creación de este Ministerio de las Infancias y Juventud es una propuesta que surge desde Aralma. Concretamente, ¿en qué consistiría esta propuesta que están haciendo y qué repercusiones han obtenido a partir de esta propuesta?
Sí, lo hacemos varias ONGs somos las que estamos propulsando, digamos, esta idea. Tiene la estructura, digamos, de un ministerio con las direcciones y secretarías que tiene un ministerio, pero bueno, las especificaciones son cada una en relación a las infancias y juventudes. Por ejemplo, el registro de nacional de adopción que esté dentro del ministerio, ¿no? Toda la cuestión de los menores privados de cuidados parentales, la violencia sexual, bueno, está dividido, bueno, es un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo armar, está dividido como por direcciones, como cualquier ministerio sobre temática, niñas migrantes, niños indígenas, digo, podría contar un montón, pero digo, está dividido en relación a cada una de las problemáticas que atraviesan todas las infancias y juventudes en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ayer, les contaba al comienzo, para disculparme un poco por el ruido ambiente, que estoy en Misiones, vinimos a filmar un documental acerca de una investigación que hicimos de apropiación y o sustitución de identidad, que es venta de bebés y niños pequeños, que sigue ocurriendo en todo el país. Vinimos a filmar eso, pero tuvimos la oportunidad, por otro contacto, de poder acercarnos a una aldea indígena que tiene una de las primeras mujeres caciques. Y bueno, pudimos hacer la entrevista con ella y nos contaba acerca de, bueno, cómo se vive, las necesidades que está pasando en su comunidad, guaraníes. Envía a guaraní y bueno, nos contaban la situación de los niños, la situación de las niñas y el abuso sexual, el maltrato, el machismo, y una de las primeras, bueno, ya te digo, caciques mujeres, en la entrevista, la verdad es que poderosísima, la tenemos que, hay muchas partes en guaraní que después vamos a tener que traducir para poder publicarla, digamos, compartirla en Aralma. Pero yo lo que pensaba cuando me iba y hablaba con mi equipo de trabajo, que no es tan difícil recorrer el territorio. Digo, lo estoy haciendo yo, que soy una mujer bastante grande ya, lo estoy haciendo sin financiamiento alguno, entonces a Aralma se lo banca a sí mismo, esto no es que a nosotros nos financien ni para hacer documental, ni para hacer esta entrevista, esto es con ayuda, digamos, de como le dicen acá, de los colonos, nos van acompañando a los diferentes lugares. Bueno, entrar a una aldea no es algo simple, que tenés que tener como los permisos, digamos, de la población aborigen, que te permita, digamos, que tenga confianza en vos, que vas a hacer algo bueno por ellos. Y si yo lo puedo hacer siendo una mujer grande y desde Aralba y con un equipito, que somos poquitas personas, porque tampoco es que tenemos mucha plata para poder viajar desde Buenos Aires un montón, así que estamos haciendo como podemos, alquilando los equipos de filmación, que manejamos, tenemos subsidios, no lo tenemos. ¿Cómo no lo podría hacer los gobiernos, no? ¿Por qué no recorren y ven realmente cuál es la necesidad? En este caso, bueno, yo vi otras cosas, digo, pero específicamente en relación a la infancia, y tienen situaciones graves, ¿viste? Graves, sí. De maltrato, de violencia sexual, graves. Y esto es solamente recorrer, saber y empezar a aplicar una política, que tampoco es tanto dinero, ¿no? La cacique, cuando yo le pregunté, ¿cómo te digo? ¿Cacique o cacica? Cacica, me dijo, ¿no? Bueno, la cacica, así que digo, la voy a nombrar así, la cacica. Quedamos en que yo, bueno, que voy a regresar el año que viene probablemente para tratar de capacitarlas en violencia de género. Es lo que me pidió. Digo, no se necesita tampoco tanto recurso. Hay muchas, muchas profesionales que pueden capacitar en violencia de género, que ya están formadas. Eso es la intención política. Y no solo acá, digo, no es que solo pasa en esta provincia. Yo me he recorrido el país con estos temas, ¿no? Pasa en todos lados. Entonces, no hay un interés político en la infancia, no hay un gesto político que se haga en relación a la infancia que está más vulnerada. Bueno, por eso nosotros estamos pidiendo la creación de un ministerio, porque eso podría conglomerar, digamos, a todos los organismos que trabajen con infancia y, bueno, y hacer lo que se tiene que hacer, que ya es hora, me parece que ya es tiempo.
Sonia, ¿cómo o qué rol juega la educación sexual integral en la prevención?
Muchísimo, valiosísimo. Lástima que no se da todavía ni en todos los niveles ni en todos los espacios, ¿no? Pero valiosísimo, a mí me parece una herramienta fundamental y que me parece que hay que impulsarlo y hay que exigir que se dé en todos lados. La verdad que cada vez que se da estas charlas, digamos, con los chicos, siempre aparece algún niño, alguna niña que cuenta, advierte, digamos, alguna situación de violencia sexual. Ustedes piensen que los niños que padecen violencia sexual, sobre todo cuando son chicos, lo que sienten es un ataque, pero no saben qué se está pasando. Les duele, los humilla, los oprime, los indigna, los avergüenza, pero no saben qué les pasa. Entonces, cuando vos hablas con alguien, tu maestra o alguien preparado, digamos, para contarte acerca de la prevención y de la protección de tu propio cuerpo, ahí te das cuenta, ahí puedes poner un nombre a este drama que estás viviendo en tu cuerpo y en tu alma, por supuesto. Entonces sirve muchísimo, es excelente. Habrá que ayornarla también a muchas cuestiones, porque es importante, digamos, también trabajar con las infancias trans, que tampoco, ¿no?, no aparecen en las estadísticas. Cuando se dan las estadísticas, por ejemplo, de violencia sexual en la infancia, uno de cada 5 niñas y uno de cada 13 varones fueron violentados sexualmente en la infancia. Pero no se dan las estadísticas de la niñez travesti trans. Y eso también, digo, ¿no? Y debería estar integrado en la educación sexual integral y también en las estadísticas que puedan tomarse. Digo, las estadísticas que doy son las de UNICEF, porque tampoco nosotros tenemos estadísticas oficiales de este crimen.
Pensando y haciendo este paralelismo que hacemos con los feminismos, ¿no? Y también me ponía a pensar en esto de que al principio los femicidios ni siquiera eran tratados como tales, ¿no? Que hubo toda una conquista, sobre todo en las calles, gracias al enormes movimientos feministas que instalaron esto en las agendas, ¿no? Políticas, mediáticas y demás. Digo, bueno, ¿será ese tal vez un próximo desafío para las infancias, para las adolescencias, hacer esa copada en las calles, digo, para permitir instalar un poco más esto, para que las organizaciones que laburan la temática no estén tan solas? Digo, ¿cómo lo ves vos a esto que de las calles y demás?
Ojalá. Sí, a mí me parece que tendría que ser por ahí, me parece que solo la fuerza popular logra estos cambios, pero soy un poco escéptica de que el mundo adulto salga a gritar a la calle por los niños. Los niños no pueden hacerlo por sí mismos, digamos, menos los pequeños. Soy un poco escéptica de eso, y qué sé yo, ahora el 19 de noviembre del 18 nosotros hicimos una siembra de molinillos. Estamos tratando de impulsar una ley de no prescripción de la violencia sexual padecida, específicamente la padecida en la infancia, desde un movimiento con muchas organizaciones, digo, que impulsó a Aralma, pero con otras organizaciones, que se llama Derecho al Tiempo Argentina, porque por el derecho que deberían tener los y las sobrevivientes para denunciar cuando puedan, que el promedio para poder denunciar son 42 años más o menos, que tarda un sobreviviente en poder pensar en una denuncia. Bueno, hicimos en relación al Día Internacional de Prevención de la Violencia Sexual, hicimos una siembra de molinillos en diferentes lugares del país, en Buenos Aires decimos en el Congreso, para concientizar y visibilizar, y bueno, usamos los molinillos de viento porque es nuestro, como les decía, nuestro símbolo de lucha. Pero tampoco es que se llena de gente, sí se acercó mucha gente para, bueno, saber de qué se trataba los molinillos, y los niños querían los molinillos, pero bueno, lo utilizamos, digamos, también para poder concientizar acerca del tema. Pero yo soy un poco escéptica en relación a adultos en las calles pidiendo por los niños, ¿no? Porque nunca ha pasado, podría pasar y ojalá se haga. Nosotros vamos a seguir luchando para que las cosas cambien, eso sin duda, y somos muchas las organizaciones que hace mucho trabajamos en esto, pero ojalá que tu deseo se haga realidad.
Sonia, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, un cálido saludo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Quería consultarte porque hace algunos días, entre el 26 y el 28 de noviembre, se realizó de forma virtual el cuarto Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. También incluyeron pospandemia y el retorno a la nueva normalidad. ¿Pudieron acceder algún tipo de conclusión de lo que fue este trabajo, si bien es muy reciente, porque fue hace algunos días nada más? E inclusive tenemos entendido que estaban entregando también un premio iberoamericano Héroes Periodísticos de la Niñez a aquellos personas de prensa que hubieran tratado, que hubieran cubierto de alguna manera temas que tenían que ver con el maltrato y el abuso sexual infantil. No sé si tal vez ustedes habrán podido acceder a este material o si tuvieron la oportunidad de estar, de contactarse.
No, para nada, no fuimos invitados. A pesar de que trabajamos con la temática, no nos convocaron para nada. No sabía, la verdad es que había estado, porque tampoco es que tengo tanto tiempo yo de fijarme en qué pasa en las redes, pero no recibimos ninguna invitación ni tenemos acceso a ese material.
Bien. Bueno, Sonia, te vamos a agradecer enormemente esta comunicación, primero que todo, porque la verdad que ha sido clarísima tu intervención aquí en Punto Sur. Nos ha gustado mucho esta entrevista que nos ha ayudado a tener esto, ¿no? Más presente a las infancias y a las adolescencias. Lamentablemente, puestas estas temáticas en agenda a raíz de este caso tristísimo, valga entonces para que vengan todas estas reflexiones y para que, bueno, sigamos profundizando acerca de estos temas que, como bien decías vos, ¿no? Lamentablemente los niños y niñas y adolescentes que son los protagonistas de todo esto, bueno, poco pueden hacer en relación a evitar estas violencias, pero sí les adultos podemos hacer muchísimo desde una mirada no adultocentrista, así que gracias por esta claridad y bueno, felicitaciones por todo el equipo, por todo el laburo que están realizando allí con
gracias.
Tu equipo.
No, gracias a ustedes por el espacio para poder hablar de todas estas temáticas que son importantes y están invisibilizadas.